Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con lengua y cultura italiana. Hoy nos acompaña en nuestro programa la profesora Marina Sanfilippo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del folclore tradicional italiano. Bien, ¿cómo y cuándo se empieza a desarrollar la demología? Es decir, la ciencia de las tradiciones populares en Italia. Profesora Sanfilippo.
Lo primero que hay que decir es que, por lo que respecta a Italia, al no existir un imperio colonial estable, como sucedía con otras naciones europeas, se abordó desde un principio el estudio de las llamadas tradiciones populares, es decir, lo que algún estudioso definió como lo exótico, pero de nuestra casa. Por eso, a diferencia de lo que pasó en Francia e Inglaterra, en Italia se intensificaron los estudios de demología, o sea, de tradiciones populares, en detrimento del análisis etnológico de carácter más teórico. Y es a finales del XIX cuando nace y se desarrolla en Italia, como en España, por otra parte, la ciencia del folclore. Entre los folcloristas más destacados cabe hablar, entre otros y por orden cronológico, del siciliano Serafino Amabile Guastella, el toscano Gherardo Nerucci, el romano Domenico Comparetti, que aunque desarrolló casi todo su trabajo en Toscana, Comparetti, el siciliano Giuseppe Pitré, el molisano Eugenio Cirese y después Giuseppe Cocchiara, siciliano y alumno del Pitré del que ya he hablado, Ernesto De Martino, que era napolitano. Y, por cierto, hay una cosa que demuestra que hay cierta cercanía en este tipo de estudios entre España e Italia, porque muchos de estos demólogos de los que acabo de hablar, Pitré, Comparetti, Angelo Di Gubernatis, Alessandro d'Ancona y Salvatore Salomone Marino, fueron todos socios honorarios de la Sociedad del Folclore Andaluz, que fue fundada por Machado y Álvarez, el padre del poeta, y compartieron todos las mismas teorías y los mismos principios.
Pues desde luego eso es muy curioso. Y se puede apuntar que en Italia los estudios de demología, bueno, de tradiciones populares, como estamos diciendo, están relacionados de alguna manera con el proceso histórico que significó la unificación nacional.
Efectivamente, y fue después de la proclamación de la unidad de Italia en 1860... cuando varios factores influyeron en el desarrollo de la demología. Antes habían sido sobre todo los extranjeros los que habían recopilado materiales populares italianos. Y en ese momento, en cambio, por una parte estaban las teorías del positivismo que imperaba. Por otra, también un surgir de un patriotismo de una nación recién unificada que tenía cierto orgullo en reivindicar sus tradiciones. Y por último, también la necesidad de una literatura de temas que fueran adecuados también para la infancia y que pudiera amalgamar desde un punto de vista lingüístico y cultural a poblaciones muy diferentes y que empezaban por primera vez a alfabetizarse. En este sentido, creo que en España es bastante conocido el libro Cuore, el libro Corazón de Edmundo de Amicis, que fue traducido después al español por Ginel de los Ríos. Pertenece a todo este movimiento, digamos.
Todos los estudios del folclore de los que se va a tratar a continuación en el programa han abordado el estudio de las tradiciones populares desde punto de vista semejantes o no.
No exactamente. Se trata todos de intelectuales y intelectuales casi todos que proceden del sur de Italia y que se han acercado al folclore tradicional, sobre todo a los cuentos populares, desde presupuestos distintos. Hay tres grupos, digamos. Primero, los primeros folcloristas, que su mayoría son profesores y eruditos, que se dedicaron a la recopilación de cuentos y usos tradicionales. Después están los escritores, que también recopilan, pero sobre todo que hacen una reescritura de los cuentos recopilados. Y después está el grupo de los antropólogos, que en cambio sacan de los datos recogidos en trabajos de campo normas y reglas de comportamiento.
Pues vamos a empezar hablando de los primeros y principales folcloristas, de Guastella, Nerucci, Comparetti, Imbriani, Pitré, que parece ser es entre todos el más conocido. Pero vamos a empezar, si le parece, por Serafino Amabile Guastella.
Sí, pues Serafino Amabile Guastella fue un catedrático de lenguas clásicas. Es un erudito del sur de Italia, de Módica, y pronto empezó a interesarse por el folclore local. Así que en 1876, eso hablábamos de finales del 19, publica Canti Popolari de la Contea di Modica y un año después l'Antico Carnevale de la Contea di Modica. En aquel periodo entra en contacto con el palermitano Giuseppe Pitré, que después veremos que es el más importante de todo este grupo, que fue el pionero de la naciente ciencia de la demopsicología, como la llamaba, y también se relaciona con el toscano Alessandro d'Ancona, otro socio del folclore andaluz, filólogo y estudioso de poesía popular. Y en 1884 es cuando Guastella publica su obra maestra, Le parità e le storie morali dei nostri villani, en la que se observa un equilibrio entre literatura, reescritura e investigación sobre campo, y un año después edita también otro estudio muy importante sobre el antico carnevale, dedicado a su amigo Alessandro d'Ancona. Guastella no solo está al tanto del nacimiento de la literatura verista representada por los sicilianos Berga y Capuana y los estudios de folclore conducidos siempre en Sicilia por Pitré, sino que además sigue con atención el desarrollo de las corrientes teóricas europeas, en especial la francesa. Así que en ese momento a lo mejor su obra no tuvo mucha resonancia y permaneció olvidada durante algún tiempo. Pero en los años 60, dos intelectuales como Leonardo Sciascia e Italo Calvino han puesto de manifiesto la actualidad de muchas de sus interpretaciones y su enfoque de investigación, que era de un tipo de sociología ante litteram, digamos. Era un noble, así que entre su pertenencia a la nobleza y su dedicación e interés por las tradiciones populares, se le conoció como el barone dei villani.
Y en el caso de Nerucci, porque Nerucci fue un patriota, ya hemos dicho que muchos de estos folcloristas también están unidos o están ligados de alguna manera a la unificación italiana, ¿no?
Sí, a la idea romántica de nación. Sí, eso. Y Nerucci fue un lingüista, fue un literato, fue noble también, patriota, y durante un tiempo ejerció como abogado, después abandonó el foro para dedicarse a la enseñanza del griego, lengua del que era apasionado. Fue amigo de otros folcloristas como Comparetti, d'Ancona, Imbriani, y en un determinado momento dejó la enseñanza para dedicarse al estudio del folclore, sobre todo de los relatos populares que empezó a recoger por sugerencia de todos sus amigos. Hubo muchos carteos con Imbriani, con Pitré, con Comparetti, y la obra principal de Nerucci, que se llama 60 novelle popolari montalesi, es de 1880, y agrupa cuentos populares recogidos en la zona del Montalese, en Toscana, donde vivía Nerucci. Son cuentos reelaborados literariamente por él mismo. No tienen notas, ni aparato crítico, y tampoco hay criterio filológico. En cambio, Nerucci hace constar cuidadosamente el nombre del narrador al que ha oído contar la historia. Para él es casi más importante la persona que el cuento, al revés de lo que pasa con los demás. A diferencia de otros recopiladores, como Pitré, que mantienen un cuidado escrupuloso en la transcripción de los cuentos, para no modificar las versiones populares recogidas, y Nerucci, en cambio, la retoca libremente. Y su libro, en realidad, es el libro de un escritor, no de un erudito, como habían dicho Calvino. Dejando a un lado el problema de la transcripción, su versión sigue siendo, sin duda, una de las mejores antologías de los cuentos populares italianos. Digamos que en Nerucci el papel del transcriptor de relatos se funde con el del novelista, porque como él mismo dice, la novella non è bella se sopra non ci si rappella. El cuento no es bonito si no tiene un añadido personal del narrador.
Publica también otros estudios, ¿no?
Bueno, publica muchos estudios en el archivio por lo estudio de tradizioni popolari que editaba Giuseppe Pitré, que después estos estudios fueron reunidos en la Mescolanza di Tradizioni Popolari de 1904.
Pues vamos a pasar a otro autor, a Comparetti, que es sobre todo un filólogo.
Sí, fue uno de los maestros del método histórico filológico, con estudios como uno muy clásico, Virgilio en el Medioevo. A pesar de ser licenciado en Ciencias Naturales, se dedicó en un segundo momento a cultivar estudios de tipo humanístico, con tanto éxito que en 1859 obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura Griega de la Universidad de Pisa. Tenemos muchos eruditos griegos, parece. Fue un erudito en temas de mitología, de literatura comparada, narraciones y tradiciones populares, y muy versado en epigrafía. Fue también elegido senador del Reino de Italia en 1891 y es conocido porque creó una inmensa biblioteca en muchos idiomas, porque hablaba distintos idiomas, y porque no le gustaba ir a las bibliotecas públicas, así que prefería comprarse los libros, que a menudo contaban con preciosas y valiosas encuadernaciones.
Pues vamos con otro autor, Imbriani, que también me llama la atención, que hay muchos eruditos en griego, pero también hay muchos aristócratas.
Pues sí, este es otro aristócrata napolitano en este caso, que desplegó una intensa actividad de recopilador y editor de textos de folclore. Él siguió de manera radical el método puro de transcripción, o sea, que es el exacto contrario de Nerucci del que hablábamos antes. No había ningún tipo de modificación, no tocaba ni una sílaba, porque como decía su maestro Max Müller, un recopilador que retoque o intente embellecer un cuento habría que azotarlo directamente. Sin embargo, él no se preocupa de poner el nombre de los informantes. Y bueno, sus obras más importantes son la Novellaia fiorentina y la Novellaia milanese. Él es napolitano, pero recoge en dialecto en Florencia y en Milán. Y después los 12 conti milanesi. Imbriani comunicó y suministró a Pitré una larga serie de variantes y cotejos para muchos cuentos populares sicilianos. Y también se dedicó a autores anteriores que se inspiraron en el patrimonio folclorístico italiano, como Straparola, que en el siglo XVI escribió Le piacevoli notti, o Basile, que en el siglo XVII escribió el muy barroco Lo cunto degli cunti.
Y vamos a llegar ya precisamente a alguien que hemos estado nombrando a lo largo del programa, que es Giuseppe Pitré. Si hasta ahora hemos visto una serie de intelectuales pues que se dedican a recopilar y a estudiar las formas de la narración popular, ¿qué hace precisamente a Giuseppe Pitré diferente a estos autores que ya hemos citado?
Ante todo, a Giuseppe Pitré hay que concederle el mérito de haber sabido sistematizar los materiales recogidos, haber llevado la disciplina de la demología a una cátedra universitaria, y también el haber sido fundador de una fecunda escuela de investigación del folclore. Está además generalmente reconocido que Pitré fue el iniciador de los estudios de etnografía en Italia. Dedicó 42 años, de 1871 a 1913, a la monumental obra Biblioteca delle tradizioni popolari siciliani, en 25 volúmenes, que están todos en una edición anastática en la biblioteca de la UNED. Y en estos volúmenes recopila todas las manifestaciones de la cultura oral siciliana, proverbios, retahilas, cuentos de los cantastorie, usos tradicionales de la agricultura, de fiestas, usos religiosos, supersticiones. Además, no fue el típico etnólogo de mesa, sino que recorrió gran parte de la isla por su profesión. Él era médico rural, con lo cual estaba en contacto con el estrato popular de la isla, poco como lo sucedió a Pío Baroja, que también para sus cuentos y relatos se inspiró en los que oyó directamente de habitantes de los caseríos.
Y también era médico, claro.
Claro. Y quizá por el constante contacto con la gente del pueblo, Pitré fue el folclorista que actuó con más criterio al fijar la importancia que debía concederse al informante en la recogida de los cuentos e historias, y describe cuáles son sus características al momento de contar. Y a Pitré se deben también los primeros estudios científicos sobre cultura popular italiana, y se ocupó de recoger y recopilar las primeras antologías de literatura tradicional que se estaban publicando por entonces en Italia. Fue el fundador de la demología, o de lo que él llamaba demopsicología, psicología del pueblo, es decir, la ciencia que estudia manifestaciones, tradiciones, cultura de un pueblo, ciencia que después él enseñó en la Universidad de Palermo. En 1882 fundó l'Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, y en 1894 publicó una fundamental bibliografía delle tradizioni popolari italiane. Y además fundó el Museo Antropológico Etnográfico Siciliano en Palermo, un museo que ahora lleva su nombre, y que fue uno de sus alumnos, Giuseppe Cocchiara, el que se encargó de modernizar y clasificar.
Bien, los estudiosos de los que hemos tratado pues hasta aquí son intelectuales que, como hemos visto, pues empiezan las recopilaciones de cuentos populares en distintas zonas de Italia. ¿En qué se diferencian con los que vamos a estudiar a continuación, con los que vamos a ver a continuación? Collodi, Capuana y Perodi.
Los tres autores de los que ahora hablaremos son estudiosos del folclore, en cuanto que este es un campo abonado para proporcionar material de escritura. Es decir, son escritores que además se interesan por la literatura popular.
Pues vamos a comenzar con Collodi, que quizás sea el más conocido de todos ellos.
Sí, Collodi es un seudónimo, realmente era un florentino, se llamaba Carlo Lorenzini, y en sus orígenes fue periodista, y se dedicó a describir la realidad toscana de una forma muy irónica y divertida. Después, como funcionario del Estado para la educación, empezó a dedicarse a la literatura infantil. Lo primero, como traductor, tradujo cuentos de hadas franceses como Perrault o Madame d'Aulnoy. Y en 1875 escribió, en cambio, I racconti delle fate, los cuentos de hadas, que ya empiezan a ser de producción suya. Y en 1883 aparece la famosísima obra Le avventure di Pinocchio, Pinocho, como lo llamáis. Y en Pinocho, como después veremos para la obra de otro autor, de Capuana, en Pinocho se pueden identificar varios elementos pertenecientes al acervo de los cuentos populares, como son el gato y la zorra, el hada del pelo turquesa, mangiafuoco, vosotros creo que lo llamáis Stromboli, el titiritero malo.
Pues ahora mismo, sinceramente, no lo sé.
De todas formas, digamos que en Pinocho se da además un fenómeno típico del cuento popular, y que es que lo maravilloso aparece en la realidad cotidiana sin que los personajes se asombren para nada por ello. Y la obra de Collodi es deudora en gran parte de la narrativa folclórica, oral, como bien ha estudiado Cristina Lavinio. Y ello es visible claramente en el uso de las construcciones paratácticas, el empleo de deíctico, el uso sistemático del discurso directo. Por ejemplo, cuando Pinocho hace resúmenes de sus aventuras al padre Geppetto, es todo, y entonces la zorra dijo, y el gato dijo, y después la frase tal cual. O muchas veces Pinocho sueña con, entonces hace como unos monólogos de proyectos, que se parecen muchísimo a vuestra historia de la lechera o cuentos con esta estructura. Pinocchio dice, oggi a la scuola voglio subito imparare a leggere, en el colegio quiero aprender inmediatamente a escribir, domani poi imparerò a scrivere, mañana después aprenderé a escribir, y domani l'altro imparerò a fare i numeri, y pasado mañana aprenderé los números, y esto, y entonces empieza a pensar que va a ganar mucho dinero, y con ese dinero lo que va a hacer,
con un paralelismo desde luego muy grande con los cuentos de la lechera. Sí, efectivamente. Y Capuana
es un siciliano después de Collodi, toscano, y no se trata en realidad de un demólogo, sino de un escritor y crítico literario. Está considerado por unanimidad como el teórico de la escuela verista, que es un movimiento literario próximo al naturalismo y al realismo que se desarrolló en Italia en esta época, hacia finales del siglo XIX. Capuana fue narrador y periodista, y empezó a interesarse muy pronto por la literatura popular y por la poesía popular, sobre todo, como mandaba la sensibilidad romántica de esa época. Capuana escribió con mucho éxito varias colecciones de cuentos infantiles, en las que se hace patente su interés por el folclore, que había aumentado también porque él se encontró con Giuseppe Pitre, del que hemos hablado antes. Y Capuana habló más de una vez de Pitre en sus cuentos, introduciéndolo bajo la falsa identidad del mago Treppi, Pitre. Y Capuana fue gran admirador de la labor de Pitre, sin embargo tuvo una intuición con respecto a los peligros del tipo de postulado teórico que utilizaban los folcloristas como Pitre, que recopilaban los cuentos populares en plan muy erudito para fijar variantes y los separaban totalmente del contexto real de la narración. Así, en una obra de Capuana, Il raccontafiabe, que sería el cuentacuentos, vemos como el cuentacuentos protagonista hace una búsqueda de cuentos nuevos para contar. Las hadas entonces le aconsejan que vaya a hablar con el gran mago Treppi, que tiene muchos cuentos. Y cuando el cuentacuentos le hace su petición, el gran mago le contesta: servono a me per conservarle imbalsamate. Resultan útiles a mí porque las quiero guardar embalsamadas. Y le enseña todos sus almacenes, donde c'erano tutte le fiabe del mondo, estaban todos los cuentos del mundo, situate nei cassetti fatti apposta, classate e numerate. Puestas en los cajones hechos a medida, clasificadas y numeradas, pero muertas, embalsamadas.
Y ahora vamos a hablar de una mujer, de Emma Perodi, por fin, que es periodista, era periodista.
Sí, fue colaboradora de numerosas revistas, como Fanfulla de la Domenica, y llegó a dirigir durante años Il Giornale dei Bambini, una revista para niños, que fue donde se publicó por vez primera el cuento de Pinocho, de Collodi, que entonces se llamaba Storia di un burattino, Historia de un títere. Emma Perodi se dedicó mucho a la educación infantil y publicó varios libros de cuentos y novelas infantiles. Pero también publicó otro tipo de cuentos más relacionado con el folclore, toscano, de donde era ella, o siciliano, porque ella vivió muchos años en Palermo, donde dirigió una editorial, la editorial Biondo. y la obra más conocida de Emma Perodi es Le novelle della nonna, Los cuentos de la abuela, que son de 1893, y es una recopilación en la que hay elementos típicos de los relatos toscanos, pero estos se funden con otro tipo de elementos más mágicos y sobre todo de miedo, que nos recuerdan mucho los cuentos nórdicos. Sí que hay esqueletos, fantasmas, más elementos macabros que no suelen ser muy frecuentes en la narrativa popular italiana. Pero también es verdad que para este elemento macabro, una de las fuentes sí que es italiana, es nada menos que el Inferno, la Divina Commedia de Dante Alighieri. De hecho, uno de los cuentos de la Perodi, se llama Adamo il Falsario, es una reescritura de un canto, el canto número 30 del Infierno de Dante. En el marco narrativo de este novelle de la nonna, Emma Perodi retrata a una nonna, una abuela, que es la encarnación del narrador anciano, punto de referencia para su comunidad. En este caso es una familia, la familia de los campesinos Marcucci. Y esta nonna, la Regina Marcucci, es casi el retrato de la típica informante de un recopilador de cuentos eruditos, como lo fue Caterina Wieman para los hermanos Grimm, o Pitré hablaba siempre de su ama de leche, Agatuzza di Messina, que era la narradora por excelencia. Bueno, Emma Perodi llega a contar en el libro que un veraneante culto, el profesor Luigi, por casualidad escucha una de las narraciones de la abuela Marcucci. Inmediatamente después le propone: «Se mi permettete, la próxima volta que voy me racconterete una novella y yo la escribiré. Si me permitís, la siguiente vez que contéis un cuento, yo lo voy a escribir. E in seguito darò alle stampe la narrazione raccolta dalla vostra bocca senza cambiarvi una parola. Y después haré imprimir esta narración recogida de vuestra boca sin cambiar ni una palabra». Es decir, con los principios de Imbriani Pitré, pero no de Nerucci. Y además, el marco del libro no solo nos muestra a Regina Marcucci contando, sino funciona como contexto del narrar. De hecho, la elección de los cuentos que la abuela Marcucci cuenta cada domingo encuentra su razón de ser en los problemas del momento, en las situaciones anímicas por las que ha pasado la familia o un miembro de ella, si alguien está a punto de casarse.
Profesor San Filippo, es interesantísimo lo que nos está contando, pero tenemos ya muy poco tiempo y a mí me gustaría dedicarlo, pues quizá brevemente, a hablar de los antropólogos, pero muy brevemente, y sobre todo dedicar unos minutos a Italo Calvino.
Pues tienes toda la razón del mundo, pues a lo mejor no es este el momento tampoco de hablar de los antropólogos, ya que estamos tan metidos en más en antologías de cuentos, pero sí por lo menos recordar el papel que tiene para el patrimonio folclórico italiano personajes como Eugenio Cirese, Giuseppe Cocchiara, que ya he recordado, un antropólogo como Ernesto de Martino.
Pues vamos a dedicar en los últimos minutos a hablar de un escritor tan conocido como Italo Calvino, escritor muy conocido además entre los demólogos y antropólogos de los que acabamos de hablar.
Digamos que Calvino también es un recopilador, que lleva a cabo en época moderna una recopilación de cuentos populares de todas las regiones de Italia. Mientras hasta ahora hemos visto recopilaciones siempre de una única región, fuera la Sicilia del Pitré o una parte de Toscana del Nerucci. Pero Calvino en 1956 publica Le fiabe popolari italiane. Es un trabajo que realiza por encargo, se lo encarga la editorial Einaudi, y se trata de la primera recopilación de cuentos populares italianos en lengua italiana, puesto que los folcloristas de los que hemos hablado hasta ahora recopilaban los cuentos en el dialecto en los que se les contaban, que no tenía por qué ser el dialecto del folclorista. De hecho, el napolitano Imbriani, no sé cómo, pero recogió cuentos en milanés, que es un dialecto totalmente distinto. Calvino se basó en todas estas recopilaciones del siglo XIX, sobre todo en las del siciliano Pitré y el toscano Nerucci, aunque consultó muchísimas otras, puesto que había decidido que en su recopilación hubiera cuentos de todas las regiones de Italia. Y se apoyó totalmente en esto de recopilaciones escritas, pero en la introducción a su libro subrayó que ognuna delle 200 fiabe del volume, cada una de los 200 cuentos de este volumen, si basa su un testo raccolto dalla voce di una vecchietta, d'un contadino, d'una ragazza di villaggio, d'una balia, d'un pastore. Se basa en un texto recogido de la voz de una viejecita, de un campesino, de una chica de aldea, de un pastor. Y como recuerda y reconoce el mismo Calvino, la operación de traducción de los cuentos y fusión de variantes, integración de los puntos flojos que él realizó, recuerda muchísimo lo que hicieron los hermanos Grimm con los cuentos tradicionales alemanes. Por otra parte, tampoco conviene olvidar que en España también la escritora Fernán Caballero realizó una labor del mismo tipo, y que aunque ella realizó reiteradas declaraciones de fidelidad a la versión recogida de la boca del pueblo, algunas versiones recogidas no fueron tan fieles en su caso. En el siglo XIX, ese modo de proceder fue objeto de críticas metodológicas, como hemos visto hablando de Nerucci. Pero como afirmó Cocchiara hablando de los hermanos Grimm, de un error de metodología gli era nata una ópera d'arte. En realidad esto sí, metodológicamente podía ser un error, pero dio paso a obras de arte. Por lo que respecta a la recopilación de Calvino, en opinión de Cristina Lavigno, que lo ha estudiado mucho, más que de una reescritura de cuentos, hay que hablar de una auténtica producción de Fiabe. Es una operación análoga a la de los hermanos Grimm. Y para este trabajo, Calvino decidió utilizar un italiano, estudió mucho qué tipo de italiano utilizar, y fue un italiano no demasiado personal, ni demasiado, él dice, sviadito, descolorido, para que mantuviera sus raíces dialectales, aun siendo comprensible para cualquier italiano, para cualquier niño italiano.
Después de hablar de tantos estudiosos, de tantos recopiladores, antropólogos, ¿cómo podríamos concluir este programa?
Pues creo que se puede hacer recordando una afirmación de Calvino, que dijo que le fiabe contengono una spiegazione generale del mondo, in cui c'è posto per tutto il male e tutto il bene, e ci si trova sempre la via per uscir fuori dai più terribili incantesimi. A ver si puedo traducirlo y que quede tan bonito. Los cuentos contienen una explicación general del mundo, y en ellos hay sitio para todo lo malo y todo lo bueno, y siempre se encuentra un camino para salir y alejarse de los encantamientos más terribles.
Pues yo creo que con estas palabras debemos despedirnos, unas palabras preciosas. Muchísimas gracias, profesora Sanfilippo.
Gracias, hasta luego.
Les acompañó Isabel Baeza. Gracias en nombre del equipo técnico que realiza este programa y hasta mañana.